Si hay una cosa que las guerras púnicas nos enseñan, es que no son las proezas militares las que ganan las guerras, sino que la gana la disponibilidad de recursos. En el año 218 a.C., Aníbal cruza los Alpes y entra en Italia. Era la primera acción bélica de la Segunda Guerra Púnica, uno de los enfrentamientos más legendarios, más conocidos de toda la historia de la humanidad. La estancia de Aníbal en Italia había sido una pesadilla desde el día 1. Los romanos no le habían encontrado la vuelta y habían sido derrotados una y otra vez. Sin embargo, la verdadera catástrofe llega en el 216 a.C., específicamente el 2 de agosto, cuando Aníbal destruye al más grande ejército que la República había puesto jamás en combate. 70.000 romanos mueren en un día, en lo que se conoce como la Batalla de Cannas. Esta derrota catastrófica, sumada a los 2 años de invasión cartaginesa en Italia, habría significado el fin para cualquier estado de la antigüedad, para cualquiera, menos para Roma. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hasta el momento, la Segunda Guerra Púnica seguía siendo un desastre para Roma. Lo había sido desde el año 218 a.C., cuando Aníbal había invadido Italia, y lo seguía siendo, sobre todo, después de la derrota estrepitosa en Cannas. Tantos romanos mueren ese día, que parece que a Aníbal medio que no le creían lo que había pasado. Entonces, el general cartaginés ordena a sus hombres recuperar del campo de batalla los anillos de los équites romanos, y los envía a Cartago. Solo después de que el Senado cartaginés recibe este envío por parte de Aníbal, entiende la magnitud de la victoria. Para los romanos, esto no había sido solamente la mayor derrota en toda su historia, sino que también había significado un quiebre demográfico por la cantidad de gente que se había muerto, y un quiebre institucional. Porque no solo habían muerto soldados romanos, sino también una gran cantidad de políticos. La batalla de Cannas se lleva a un cónsul, Paulo, 2 ex-cónsules, 2 cuestores, más de 40 tribunos militares y 80 senadores, básicamente un cuarto del Senado. Esta situación para la política romana era una debacle completa. Imagínense si hoy en día, con nuestros países modernos, un cuarto de nuestras cámaras de repente desapareciera. Los romanos habían tardado 2 años en darse cuenta y por fin habían llegado a la conclusión. Evidentemente, enfrentarse en tierra a Aníbal era imposible. No había que confrontar con el general cartaginés. Había que intentar privarlo de suministros. Roma retomaba de esta manera la estrategia fabiana y da nuevamente inicio a una guerra defensiva y de desgaste. Parece ser que esta tragedia tan grande que había sido la batalla de Cannas había generado en Roma una especie de sentimiento de unión, de propósito en común. Ya no había más tiempo para discusiones internas. Ahora todos los romanos tenían que tirar para el mismo lado. Por el otro lado, parece que en Cartago la situación es a la inversa. El hecho de que Aníbal ganase tan estrepitosamente en Cannas empieza a generar algunas preocupaciones en las facciones opositoras al líder cartaginés. Esto es algo muy similar a lo que había pasado con Amílcar, el padre de Aníbal. Las facciones más conservadoras del Senado tenían miedo de que los Barca consiguieran demasiado poder y se hiciesen con el control de la República Cartaginesa. Y por ese motivo, a la hora de enviar nuevos suministros para que Aníbal continúe con la guerra, el Senado cartaginés, digamos que se contiene. Muchos historiadores piensan que es esta reticencia del Senado cartaginés a abastecer de suministros, sobre todo de asedio a Aníbal, lo que motiva al general cartaginés a no dirigirse hacia Roma después de la batalla de Cannas. En vez de eso, Aníbal empieza a deambular por Italia, tomando fortalezas o posiciones fuertes de los romanos, pero sin poder acercarse a la propia Roma. Sin embargo, lo que sí hace Aníbal es intentar atraer a su bando a las ciudades italianas, porque en última instancia, para Aníbal el objetivo principal era la propia ciudad de Roma, y si no podía asediarla, aunque sea, iba a intentar aislarla. Y de esa manera Aníbal sigue progresando en la campaña, consiguiendo varios aliados externos, como por ejemplo Filipo V de Macedonia o Jerónimo de Siracusa, y también aliados en Italia, como por ejemplo la ciudad de Capua, la segunda ciudad importante dentro de la República Romana, que decide pasarse al bando cartaginés y se transforma en la sede central del bando de Aníbal. Lo que hace el líder cartaginés es crear una especie de liga anti-Roma en Italia, y en vez de tomar el modelo de dominio romano o cartaginés, toma el modelo de dominio griego con amplias libertades para las ciudades que formaban parte de la liga. Esto es visto con muy buenos ojos por los itálicos y muchas ciudades empiezan a pasarse de bando, sobre todo en el sur de Italia. Esto obviamente era un enorme problema para Roma, que ahora tenía cada vez más frentes, porque no solo tenía que hacer frente a la invasión de Aníbal, sino que ahora tenía que hacer frente a una rebelión itálica. Para este momento Roma no tenía suficientes hombres para hacer frente a todas las amenazas. Entonces, lo que hacen los romanos es ampliar su leva y empiezan a reclutar esclavos a los cuales liberan y también jóvenes de menos de 17 años. Y llegado a este punto, la guerra en Italia empieza a estancarse. Los romanos no podían hacer frente en campo abierto a Aníbal. Aníbal no podía asediar efectivamente las ciudades romanas. Así que no hay demasiado por hacer. En el año 215 a.C. va a haber varios intentos de asedio por parte de Aníbal. El más conocido es el asedio de Cumas, que termina en la batalla de Cumas, en la que los romanos logran repeler un asalto del ejército cartaginés. Pero más allá de eso, no pasa mucho más. Este tiempo que tienen los romanos es valiosísimo, porque les da tiempo de reagruparse y por ende de encarar la guerra contra Aníbal de manera mucho más efectiva. Sin embargo, este tiempo de aparente tranquilidad dura muy poco, y en el año 214 a.C., Jerónimo, el tirano de Siracusa, formaliza una alianza con Aníbal y declara la guerra a Roma. Los romanos responden enviando a un ejército consular a asediar la ciudad. Ese mismo año, también, Filipo V da inicio formal a la Primera Guerra Macedónica, cuando invade Iliria, territorio que estaba bajo la órbita romana. Aníbal tal vez no estaba recibiendo demasiado apoyo desde Cartago, pero definitivamente se estaba moviendo en el mundo diplomático. Los romanos envían dos ejércitos, uno a Siracusa y otro a Iliria. En Sicilia, Marco Claudio Metelo pone asedio a la ciudad de Siracusa, que es defendida por el matemático Arquímedes. Parece ser que Arquímedes inventaba todo tipo de artilugios para defender la ciudad y esto termina desmoralizando tanto a los romanos que levantan el asedio y bloquean la ciudad. El sitio de Siracusa va a durar hasta el 212 a.C. Por otro lado, las tropas que van a Iliria son dirigidas por Marco Valerio Levino, que logra contrarrestar el avance macedonio. Para este punto, los romanos se habían dado cuenta de que solamente no podían luchar contra Aníbal, después podían pelear contra cualquiera. Así que, mientras la estrategia fabiana seguía en pie en Italia, en el resto de los teatros de guerra, Roma empieza a tener un rol más proactivo, un rol mucho más agresivo. Y en el año 213 a.C., sintiéndose mucho más confiados, los romanos deciden que es hora de empezar a retomar el territorio italiano y envían una expedición a la Galia. Ese mismo año, Aníbal entra en la ciudad de Tarento, obtiene el control de prácticamente toda la ciudad, salvo la ciudadela, donde había una guarnición romana. Seguramente se den cuenta de que para este punto la guerra estaba estancadísima en Italia. Sin embargo, esta situación no iba a durar demasiado. Los romanos estaban decididos a recuperar todo su territorio en la península itálica, y para ese fin, en el año 212 a.C., envían a sus dos cónsules, Apio Claudio Pulcro y Quinto Fulvio Flaco, a asediar Capua. Parece que los cónsules estaban decididos a emprender una campaña de riesgo y convocan al ejército del procónsul Tiberio Sempronio Graco. Sin embargo, Graco es emboscado por las fuerzas cartaginesas en la Lucania y es asesinado. Su ejército estaba compuesto prácticamente en su totalidad de esclavos liberados, y estos esclavos, una vez que Graco muere, huyen. Después de esta acción, Aníbal envía a su ejército con los númidas a la cabeza para levantar el asedio de Capua. Y si bien el ejército romano y el ejército cartaginés no logran sacarse ventaja, los cónsules Pulcro y Flaco deciden levantar el campamento e irse en otras direcciones a buscar otros objetivos. Flaco se dirige a Cumas y Pulcro se dirige a la Lucania. Aníbal decide perseguir primero a Claudio Pulcro y alcanza a la retaguardia de su ejército en Silaro, donde, una vez más, el genio militar de Aníbal da una victoria tremenda a Cartago y se transforma en un nuevo desastre para Roma. Después de esta victoria, Aníbal se dirige a Apulia, donde sorprende y destruye al ejército de Fulvio Flaco, en lo que se conoce como la Batalla de Erdonia. En esta batalla caen 16.000 romanos. Y una vez más, esto habría significado el colapso para muchos estados de la antigüedad, pero no para Roma. Roma parecía tener recursos inagotables. Ese mismo año, en el 212 a.C., Siracusa cae. La guerra en Sicilia empieza a estar a favor de Roma, lo cual desafía toda lógica. Roma, desde el inicio de la Segunda Guerra Púnica, había perdido cientos de miles de soldados. En el último año, los romanos habían perdido a decenas de miles de soldados, y sin embargo, ahora estaban empezando a revertir la guerra. Y con esta situación, los romanos entienden que lo mejor que pueden hacer para dar vuelta definitivamente esta contienda con Aníbal es quitarle su fuente de recursos. Y es en este momento, después de 6 años de guerra, que los romanos retoman su plan original y empiezan a planear una expedición a la península ibérica. Y con esto terminamos el capítulo de esta semana. Si quieren saber cómo continúa la Segunda Guerra Púnica, no se pierdan el siguiente capítulo la semana que viene. Y si no están suscritos al canal, no se olviden de suscribirse. Y también, ¿por qué no?, de dejarle un me gusta al capítulo. Por otro lado, si tienen alguna pregunta o quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.